de l'actualitat de Pierre Vilar i Fontana i, de fet, de l'actualitat del marxisme, que és el tema del seminari, del taller de discussió d'aquesta tarda amb els estudiants. I, per tant, comencem el debat. Jo penso que de seguida podríem començar a parlar nosaltres, però obrim, i em penso que hi ha un micro que ha de funcionar per la sala. Josep té el micro. Per tant, si demaneu paraules...
Sí, yo, perdón, yo si, lo que rogaría es que si alguien me traduce las...
Sí,
la mayor parte de las intervenciones las entiendo, pero seguramente me voy a perder los matices.
Vale.
Siento no conocer el catalán.
A veure, paraules. Algú o vols algú de... No ho sé, algú vol començar? Ho dic per no monopolitzar nosaltres. Algú s'anima? Jo, si cas, només diré una cosa relacionada amb el que diu ell, relacionada amb el que has dit que sobre la història global. De hecho, hay tantes històries globals o hi ha tantes coses que se reivindica la història global, però me acuerdo de una entrevista a Giovanni Levi, donde él decía, ¿y por qué no volver a la historia total? ¿Por qué hay que inventar un nuevo concepto? O sea, porque hay gente que sí, que reivindica la historia global para hacer algo muy parecido a lo que se defendía como historia total. Entonces, una persona como Giovanni Levi, por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que decía... ¿Y por qué? ¿No era más útil el concepto de historia total? Porque hay que inventar otro concepto si lo que queremos es profundizar aspectos y darnos cuenta de las relaciones entre... Porque muchos trabajos que se apellidan de historia global, de hecho, también asumen... Son trabajos de microhistoria, es decir, trabajos muy localizados. Yo me acuerdo un número de análisis, un número de pasaempresa, que son microhistoria, historia global, dedicados a esto. Entonces, son temas que lo que se intenta es profundizarlos, ¿no? y luego tener esta visión. Y hay otros de historia que también se llaman de historia global que hacen cosas muy distintas, ¿no? Pero en tanto que algunos están intentando recuperar la vieja tradición, bueno, lo que para algunos es vieja y para nosotros es nueva, en el sentido de renovadora, bueno, pues ahí están estos intentos.
Sí, sí, yo creo que detrás de la historia global, bueno, se utiliza otros términos, ¿no?
Sí.
World history o la historia transnacional, a veces se habla, etcétera, etcétera, sí que hay un elemento que tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la aspiración, la vieja aspiración a la historia total, que es el rechazo de una historia en migajas, ¿no?
Sí, sí.
De una historia absolutamente fragmentada, ¿no? Que es incapaz de dar cuenta de la interrelación de los factores y que al mismo tiempo, que era una cosa que también concretamente a Fontana le preocupaba mucho, ¿no? que de alguna manera se refugia en la irrelevancia, por así decirlo. Claro, ¿cuáles son temas relevantes, cuáles no son temas relevantes? Probablemente es una concepción totalizadora, ningún tema es totalmente irrelevante, pero sí la excesiva concentración en determinado tipo de cuestiones o de temáticas que tienen poco que ver o tienen una relación muy remota con los problemas fundamentales de la gente de nuestro tiempo, sí que puede considerarse de alguna forma como un mecanismo de evasión. Entonces, frente a eso, por lo menos la recuperación de la idea de una historia global recoge la nostalgia de los viejos proyectos, de las viejas ambiciones de totalización. Pero desde otro punto de vista, como bien dice Rosa, yo creo que ahí hay cosas muy distintas. O sea, puede haber una historia global que no sea totalizadora en el sentido de las aspiraciones del viejo marxismo, ni siquiera de la vieja escuela de Anales, que al final lo formuló y tampoco ofreció unos instrumentos teóricos más o menos adecuados para construirlo. Pero, en definitiva, yo creo que por lo menos la insatisfacción con ese proceso de fragmentación de la historia que se vivió durante esas décadas, donde, por otra parte, se hicieron muchas cosas muy interesantes, muy útiles. O sea, correríamos incurriríamos en un tremendo error si descalificáramos toda la historia que se hizo desde los años 70-80 como un retroceso con respecto a las posiciones anteriores. Se han abierto un montón de campos y un montón de posibilidades a las cuales ya no debemos renunciar en absoluto. Ahora, otra cosa es que eso esté informado por unos planteamientos teóricos e intelectuales que son sumamente discutibles y que conducen en última instancia a renunciar a comprender la realidad, informados con una especie de escepticismo epistemológico o de renuncia a la comprensión de la realidad y, por lo tanto, actuar en función de esa comprensión de la realidad en el presente.
Quisiera añadir algo que se ha dicho antes.
Micro.
Ah, sí. Okay. Y tiene que ver con la historia. ¿Se oye? No sé.
Espera.
¿Sí? ¿Se oye?
Sí.
Que tiene que ver con la historia total que pienso yo que se debería estar haciendo, o se debería estar en parte haciendo la actualidad, ¿no? La que corresponde al siglo XXI y con los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Y tiene que ver también con esa. A mí me ha parecido una poco restrictiva, y yo prefiero la idea de Marx de, por decirlo así, de manera simplificada, el modo de producción es, como se ha dicho, ¿no?, la relación entre hombres y hombres y cosas, porque Marx no solo hablaba de cosas, sino estaba hablando de la naturaleza, ¿no? Claro, hablar de relaciones entre hombres y hombres es muy limitado, los hombres se pueden tener relaciones afectivas, se pueden amar, etcétera, pero claro, para construir cualquier cosa necesitas la naturaleza. Y pienso yo que este sí que es uno de los retos que tenemos en la actualidad en el ámbito del marxismo, que hay muchas aportaciones en este ámbito, ¿no? Incluso del último Marx, por lo que sabemos que se está recuperando del volumen tercero de las notas del Capital, que hace sobre todo Saito, ¿no? Por tanto, a mí me parece importante, primero por una cuestión de eso, de que el marxismo tiene que dar respuesta, pero también, segundo, porque yo creo que esta vía y la incorporación, yo creo que el marxismo se ha nutrido básicamente por una parte, digamos, de la relectura de los clásicos y de sí mismo, pero sobre todo de la relectura, ¿no?, de lo que se estaba, como tú decías, haciendo alrededor para, digamos, dar respuesta a aquello que no podíamos dar, ¿no? Yo creo que en esta vía, y aquí para mí la vía sería sobre todo la que representa Georgescu Rojen y toda esa línea de la economía ecológica, es a mi entender, el único instrumento de verdad que en estos momentos tiene el marxismo para dar respuesta a uno de los problemas graves que plantea Vilar y es ese eterno de discusión de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, no hay otra manera de enfrentarse de verdad a esa cuestión que planteó Marx y todo el mundo va diciendo de aquella manera. Ahora ya no lo dicen porque a todo el mundo le parece un poco anacrónico, pero si realmente queremos afrontar los desafíos de la actualidad que tienen que ver precisamente con eso, con el desarrollo económico-tecnológico y las capacidades que tiene y el desbordamiento planetario que plantea, es, digamos, por esta vía, ¿no? Por tanto, yo creo que las relaciones son esas, entre personas, por decirlo así, y la naturaleza.
Hola, buenos días. En relación con el debate sobre la nomenclatura que señalaba el profesor Erice, yo recuerdo haber leído hace tiempo ya el primer número del Journal of Global History, que creo que salió sobre el año 2000, que precisamente se centró sobre esa cuestión. Y efectivamente, como ha apuntado Pierre, la idea era precisamente insertarlo dentro del debate actual sobre la globalización, apartándose, por tanto, del término World History, para precisamente, digamos, enfatizar esas conexiones a nivel global, y tampoco la idea de historia transnacional también se quería superar, porque precisamente lo que plantea la historia global es superar los estados como unidad de análisis, que creo que también se tendría que separar de lo que hace, por ejemplo, Bartolomé Yun, que él lo planteó más del punto de vista del desarrollo de los estados fiscal militares, que precisamente, como Braddock, en el caso británico, pues enfatizan la relación entre el desarrollo de los sistemas fiscales estatales y la revolución militar del siglo XVII, con desarrollo de las estructuras de crédito, etc. Entonces, la idea de la historia global es precisamente eso, y mi impresión es que también nace precisamente para superar el estructuralismo de influencia marxista que había tenido el enfoque de los sistemas economía-mundo, que tiene el precedente también en Blogger. Entonces, yo creo que es un poco intentar recuperar esa visión globalizadora que tenían autores como Wallerstein o como Gunder Frank en su primera época, pero precisamente deshaciéndose del bagaje analítico marxista. Entonces, mi pregunta es si, siguiendo este razonamiento, podemos entender precisamente la historia global como un intento de desembarazarse de todo el aparato analítico marxista.
Aquí, no sé.
Bueno, hablo yo. Dos cosas.
Yo pienso que hay mucha historia global, sí. La primera cosa. Entonces, hay mucha gente que se autoetiqueta como historiador global y entre estos hay algunos que reivindican el marxismo y otros que no. Entonces, no, lo que no haría sería ni una revista en concreto, sino porque es como un movimiento, una tendencia, todo el mundo habla de historia global y que es difícil, por lo tanto, responder a esta pregunta. Es decir, creo que entre los que reivindican la historia global, los habría, hay unos que son partidarios de esto, de aprovechar el niño, el agua, no, de limpiar el agua sucia sin tirar el niño fuera, pero sin matar a un niño, y otros que bueno, pero entonces no sé si Paco quiere comentar algo más.
Bueno, yo no me siento capaz de opinar con autoridad sobre ese tema porque no he seguido muy al detalle las cosas. De hecho, la mayor parte de las referencias que yo tengo de estas cuestiones son libros traducidos. No es un tema que me haya interesado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Yo qué sé, incluso cosas bastante populares, como el libro de Lin Han, por ejemplo, ¿no? Que habla un poco del tema. Y esos otros libros que he mencionado como realizaciones prácticas. Yo creo que hay muchos planteamientos de eso que se ha llamado la historia global. En todo caso, sí que me parece que es interesante y estar un poco atento a todas estas, llamémoslo, novedades, aunque aquí me gustaría recordar aquella famosa frase, antes hablé de la frase con la que termina Pierre Vilar su artículo Historia marxista e historia en construcción, ahora voy a hablar con la frase con la que empieza, ¿no? Cuando dice aquello de la historia es como el comercio de los detergentes, ¿no? A veces se hace pasar las novedades por innovaciones. Y es verdad que entre los historiadores hay una cierta tendencia que me imagino que supone acumular lo que Bourdieu llamaría capital humano dentro del gremio, que consiste en hacer cosas que se hacían antes pero ponerles otra etiqueta más moderna, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa especie de reetiquetado que está detrás de desarrollos como, por ejemplo, la historia de la memoria, cosas por el estilo, ¿no? Este tipo de cosas donde hay productos que son tan diversos, tan variados. Hay cuestiones verdaderamente interesantes desde el punto de vista de la historia cultural o de la historia política, etcétera, etcétera, en el tema de la memoria. Yo sí he trabajado algunas cosas de este tipo, ¿no? Y otras que son pues, simplemente reetiquetados de viejos productos. Que hay que darles un nuevo contenido porque eso vende más en el mercado. Y todos sabemos que estamos en un mercado en el que la gente se juega su puesto de trabajo, sus sexenios, sus privilegios académicos o simplemente su mantenimiento en el estatus académico, etcétera, etcétera. Y luego, con respecto a lo anterior que decía Gabriel, a mí me parece que lo que él dice es muy interesante, porque una de las razones de la crisis del marxismo en los años 80 en adelante, yo creo que tiene que ver con la derrota política, ¿no? El marxismo es muy sensible, no es solo una teoría de interpretación del mundo, tiene que ver con la plasmación en movimientos prácticos de carácter político, social, etcétera, etcétera, de esas ideas y la actuación en el presente. Entonces, la derrota política y la victoria del capitalismo, de la que tanto y tan bien ha hablado Joseph Fontana, es un factor fundamental. Pero también hay otro factor interno al propio marxismo, que es la incapacidad para entender y para dar encaje en sus esquemas a los contenidos de nuevos problemas que estaban emergiendo, ¿no? Uno de ellos es el problema ecológico. Pero también, por ejemplo, yo creo que el marxismo se ha quedado atrasado en otras cuestiones. Por ejemplo, ha analizado mucho mejor los factores de producción que los de la reproducción social. Hay trabajos desde perspectivas feministas, hay desde trabajos posmodernos que yo, sinceramente, y con todos los respetos, creo que no tienen prácticamente ninguna utilidad para el historiador, porque plantean el tema, los temas de relaciones con la mujer desde el punto de vista absolutamente subjetivista, particular, individualista, etcétera. Pero sí hay otros trabajos, como por ejemplo los de Nancy Fraser, etcétera, los talleres del capital, que a mí me parece que están planteando ideas muy interesantes para renovar nuestra visión de lo que es la reproducción del sistema capitalista a través de mecanismos que no son los estrictamente económicos, sino que tienen que ver con otra serie de elementos sociales, etcétera, etcétera.
Los demográficos.
Claro, es decir, claro.
La reproducción de la fuerza de trabajo es algo que no cuenta el capital.
No cuenta, exactamente. Entonces,
está,
todo ese tipo de...
Está
claro. Entonces, ese tipo de cambios... O la propia concepción de las contradicciones sociales en términos excesivamente simplistas, yo creo que si reconstruimos un nuevo marxismo para el siglo XXI, tenemos que ser conscientes de la diversidad de las contradicciones. No es que no lo fuéramos antes, de alguna manera, pero colocábamos lo central casi en lo único, ¿no? No éramos capaces de jerarquizar debidamente la existencia de un montón de contradicciones y de fenómenos y de procesos que están ahí presentes. O, por ejemplo, se privilegiaban demasiado los factores de cambio y poco los factores de estabilidad. Y este sistema tiene, y los sistemas y los modos de producción, los sistemas políticos, económicos, sociales, tienen mecanismos de estabilización que los marxistas, probablemente llevados por la impaciencia de actuar sobre la realidad, no analizaron suficientemente. Todo eso tiene que cambiar. Y hay otras historiografías que han hecho aportaciones absolutamente fundamentales, de la misma manera que Marx bebió de las aportaciones de otros intelectuales y corrientes de su tiempo. ¿Cómo va alguien que quiera de alguna manera resucitar lo mejor del marxismo y lo que puede ser válido para un marxismo del siglo XXI? Que tendrá que ser distinto de alguna manera, porque tendrá que responder a nuevos retos. ¿Cómo ahora vamos a utilizar lo que están haciendo otros autores, otros historiadores y otros pensadores, ¿no?
Bueno, también porque...
Micro.
De alguna manera, en algunos casos, la propia tradición excomulga, ¿no?, aparte de la tradición. Por ejemplo, Eugène Genovese se convirtió al cristianismo, pero nadie puede olvidar su Roll Jordan Roll. Es un libro sobre los mecanismos paralelo a Thompson, no sé si de los mismos años, sobre cómo funcionaba el paternalismo en la esclavitud y la capacidad que tenía de reproducir aquel sistema sin que hubieran, digamos, disidencias importantes, ¿no? Claro, eso fue una veta que quedó cortada.
Vale, Rosa. Hola. Aquí habéis hablado de estas corrientes, digamos... que han fragmentado, ¿no?, la historia de los años 70, 80, 90. Pero además de, y también de una corriente más totalizadora como es la historia global, ¿no? Yo quería que hablarais o que reflexionarais un poco, si es posible, sobre otra corriente también pretendidamente totalizadora, digamos, que no está en declive, yo creo, más bien al contrario, ni entre los historiadores ni entre otros grupos de científicos sociales, y me refiero al neoinstitucionalismo, que seguramente también deberíamos decir en plural, porque hay muchos neoinstitucionalismos. Sí. Algunos que yo creo que pueden dialogar cómodamente, digamos, con la tradición marxista de la que aquí estamos hablando, y otros que creo que están bastante más alejados, ¿no?, y que tienen una visión estática, ¿no?, de las cosas, porque en la medida que eligen alguna institución o grupo de instituciones que tiene un papel fundamental y articulador de todo el cambio histórico, pero aquellas instituciones al final son a veces analizadas de forma muy ahistórica, ¿no? pero es plural esta corriente. Y pediría si pudieras hacer alguna reflexión, ya sé que es un melón muy grande, porque no solo tienen incidencia esta corriente en el ámbito de los historiadores, sino también en otros ámbitos de ciencias sociales, concretamente entre los economistas, ¿no? El libro, por ejemplo, famoso de Acemoglu y Robinson, que se convirtió en un bestseller, y que los historiadores, cuando lo leemos, pues sentimos un poco algún escalofrío, digamos, más bien bastantes, ¿no? Pero que socialmente ha llegado a tener un peso importante. Vale. No sé si podéis hacer alguna reflexión o abro un melón demasiado grande. No sé.
De hecho, ¿se oye? Ara? Bé, parlo en català, ja no entenderàs. De fet, jo havia començat a fer la meva intervenció aquí, o sigui, jo havia pensat que faria una intervenció sobre aquest tema, per tant, el que passa que després vaig canviar. Però a mi, per exemple, llegint aquest text, el text de Pierre Vilar, Història del dret, història total, que és de 1973, que era un text que ell valorava molt, vull dir, ell em deia, vull dir, i que en canvi ha circulat poc, i és de fet la segona part del creixement econòmic i anàlisi històric, és a dir, de la comunicació d'Estocolm, perquè continua, és a dir, per exemple, aquí Vilar torna a fer aquella distinció entre l'estadi d'observació, l'estadi d'interpretació, que és molt interessant, o sigui, com un programa, i ell ho presenta com un programa d'història total, i l'article es diu Història del dret, història total, i continua la mateixa reflexió que ha fet sobre l'economia, val. Doncs aquí, al 73, ell ja coneix els treballs de North que acaba de publicar. És a dir, és un exemple de com Vilar seguia amb interès tot el que s'estava publicant, tot el que s'estava, i això ho sé perquè alguns deixebles seus que anaven als seus seminaris, per exemple, el Postelvinell i gent així, m'ho explicaven, que era impressionant cada dia que anava al seminari que arribàvem els llibres nous, moltes vegades d'economia, d'economistes, no? que havia comprat i que volia discutir, i les tesis noves. Aleshores, aquí és molt interessant, perquè ell parla de l'escola, dels nous, de la New Economic History, però parla de North i parla d'aquesta visió, i diu, quina llàstima que no ens podrem ajuntar perquè ells mai admetran que les contradiccions socials, o sigui, perquè mai no podrem dialogar justament perquè els impedirà la posició ideològica, diguéssim, perquè si no podríem fer coses junts, diguéssim, no? Perquè celebra que hi hagi uns economistes que vegin que el mercat, o sigui, que qüestionin el funcionament del mercat i que donin importància a les institucions, però diu, hi ha uns frases molt maques, que eren les que jo pensava, i el fet que siguin el 73 jo ho trobo interessant. O sigui, ell veia que això... I en canvi, i aquí seria Vilar, ai, Fontana, també faig... Fontana, en el llibre que publica del 1982, gairebé ni en parla. En parla més amb el llibre de la història dels homes. I segurament és perquè no hi donava importància. O sigui, no donava importància o considerava... O sigui, jo penso que aquí hi ha una diferència entre Vilar i Fontana. Vilar, el seu assaig amb Gustov, el seu assaig amb Althusser, el seu assaig amb Foucault, perquè en Foucault, de fet, ell volia dialogar, ell volia discutir amb tots aquells que pensava que podien fer, o sigui, que es posaven de moda, que tenien una influència i ell volia discutir-los, o sigui, volia dialogar, sense resposta. Algú va citar, ja dir, la solitud d'un marxista de fons i una mica era això, no? I això li agradava, perquè a molts debats que participava en Vilar, ell deia unes coses que ningú li contestava. Gràcies, merci a Vilar per les seves interessants coses, però ningú li... I ell tenia voluntat de... I en canvi jo penso que Fontana anava més directe allò que li interessava i allò que no m'interessava no ho nomenava. No? No pas perquè, o sigui, perquè pensava que, bueno, que Rostow ja era, ja sí que el denunciava, no? Però en aquest sentit sí que, bueno, eren molt diferents entre ells, no? Però Vilar sí que estava atent, i en canvi jo penso que Fontana no es va combatre prou. O sigui, es va... Fontana o... O sigui, de seguida va qüestionar els plantejaments dels institucionalistes, com va qüestionar la microhistòria, eh? O com va qüestionar altres coses que sortien i que no m'interessava, no? Que considerava que no portava gaire res. Però, bueno, només... No sé. Però vull dir, jo justament... Trobo interessant que això, no? Que ja el 73, que acabava de sortir el llibre en anglès, em sembla, del naixement del món occidental, de North i Thomas, no? Doncs que ja els cités i que preveiés que tindrien impacte. I realment han tingut impacte. Bueno, vull dir, no respon res, però penso que és molt interessant el contrast.
Jo simplemente quería decir que es desde una perspectiva intelectual es un adversario poderoso y Pierre Vilar era plenamente consciente de ello en 1956. En el artículo ese de la formación del capitalismo dice: uno de los retos que tenemos es cómo conjugar las variables cuantitativas con las variables, digamos, de carácter cualitativo estructural. Es decir, él admiraba lo que había hecho Hamilton con los precios o los salarios y admiraba también la sencillez del modelo de Keynes, ¿no? Claro, eso le hace pensar a él que a pesar de que ellos tienen problemas de carácter teórico y de carácter empírico, eso era un reto. Yo creo que sigue siendo un reto, ¿no? Por tanto, es atractivo, yo creo que es atractivo para la mayoría de jóvenes estudiantes y especialmente ahora que los institucionalistas acompañan crecimiento económico, instituciones y desigualdad, ofrecer un discurso, un relato alternativo más complejo y relativamente fácil de exponer, ¿no? Porque ellos sí que lo hacen casi con una regresión, ¿no? Pero claro, siempre hay un problema, que siempre hay un elemento que se mueve y uno o dos que son fijos. Y fijos son la desigualdad y las instituciones, y el único que se mueve es el crecimiento económico, ¿no? Por tanto, cuando hacen este tipo de ecuaciones, ahora hace poco he leído una que tenía cierto atractivo porque venía a justificar la idea del avance de las fuerzas productivas de Marx, ¿no? Era una relación entre cambio tecnológico, cambio energético, crecimiento económico y democracia o cambio político, ¿no? Y venían a decir que cada vez que las fuerzas productivas, es decir, había habido un cambio energético, ¿no? Importante, eso se traducía en cambios políticos o, en algunos casos, al revés, que estos cambios políticos favorecían estos cambios tecnológicos, por decirlo así, ¿no? Claro, pero era un modelo de regresión que en el tiempo histórico tenía 7, 8, no sé, 4 puntos y 20 datos, pero claro, después lo pasaban del análisis temporal al análisis espacial, ¿no? Al diacrónico, y entonces tomaba, digamos, más importancia la diferencia entre los países más ricos y más pobres, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos reconocer que es un reto importante y que trascender estas explicaciones, es decir, añadir que el resultado de esos cambios es fruto de un proceso, digamos, de conflictos o de bifurcaciones donde hay conflictos y que no siempre el resultado es aquel que sale en la regresión, porque al final de la regresión utilizamos los datos comprobados y que en función y que generalmente confirman. Pero bueno, yo admito que este sí que es un, en el mundo académico sobre todo, es un reto, ¿no? Un desafío importante.
Sí, yo dos cositas así muy breves. Por supuesto, cuando hablamos de la evolución, yo se lo digo siempre a mis, yo tengo una asignatura que es historiografía, se lo digo siempre a mis alumnos, y bueno, yo os voy a explicar lo que son las novedades que van surgiendo y lo que de alguna manera se puede considerar corrientes representativas en su época. Pero detrás de eso hay una práctica de los historiadores que no cambia de la noche a la mañana porque las corrientes dominantes en estas y que es mucho más diversa y mucho más variada de lo que los manuales al uso indican, ¿no? Yo creo que se ha seguido haciendo historia marxista, claro, no son las grandes figuras de la vieja historia marxista o con sensibilidad marxista en múltiples variantes durante mucho tiempo. Hay un interés de los sociólogos que también es muy interesante, muy, muy importante, ¿no? Toda la sociología histórica y la herencia de la sociología histórica, etcétera, etcétera. Todo eso son otras aportaciones que merecen evidentemente mucho la pena. Y luego, sobre todo, quería referirme a algo que planteó Rosa, ¿no? Que es verdad que incluso los más grandes, en un momento determinado, terminan aferrándose a sus viejas certezas y no siempre son capaces de comprender lo nuevo que está surgiendo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las cosas que decía Hobsbawm sobre los testimonios orales, o la recogida de los testimonios orales. Claro, estaba diciendo, pero claro, los testimonios orales no son fiables, porque cuando el campesino habla, habla el cura, habla por su boca el cura del pueblo. Bueno, ¿qué? Todos sabemos que los testimonios orales tienen otra virtud, otro valor, que no es la fiabilidad fáctica, que tiene que ver con otra serie de cuestiones. Los debates sobre la microhistoria. Para mí, por ejemplo, algunas formulaciones de Fontana sobre el tema de la microhistoria son muy poco matizadas. Yo soy crítico con un elemento fundamental de la microhistoria, y es que me parece que la microhistoria es difícil de reconstruir sin la macrohistoria, ¿no? Me parece difícil independizar. Me parece muy difícil escribir sobre Guillermo el Mariscal, como decía Piqueras, por ejemplo, sin conocer la sociedad feudal de la época, etcétera, etcétera. Y de alguna manera la microhistoria también bebe de esos marcos de la construcción macrohistórica, en los cuales probablemente termine convirtiéndose o tendiendo a convertirse en anécdota. Pero la microhistoria ha abierto un montón de caminos y es un ensayo en gran parte fascinante, no solo porque por el estilo literario que tiene la mayoría de los textos, estilo relativo, sino por la exploración misma de cuáles son los límites de la subjetividad, cuáles son los marcos de acción del individuo dentro de contextos que, en primera instancia, como decía el propio Hitzburg, todos estamos en la jaula de nuestra propia cultura, pero es interesante saber cómo actúan los individuos o las pequeñas comunidades en ese contexto. Entonces, yo creo que no se puede uno cerrar a las novedades porque rompan los esquemas anteriores. Ahora, eso sí, tampoco debe uno abrirse simplemente porque sean nuevas modas, ¿no?
Sí. Yo no creo que Fontana se cerrase, porque estaba muy al día de todo lo que se publicaba, simplemente que consideraba que no tenía interés o que no podía tener interés para los lectores. Por ejemplo, no habla de Foucault en historia, cuando en el libro de... Habla en el 2000, pero en 1982 ya se podía hablar de Foucault, aunque fuera mal, o es decir, pero en cambio no lo menciona. Entonces es curioso, ¿no? Es como si no fuese consciente de lo que estaba viniendo. Luego en el libro de Historia de los Hombres ya habla de poco. Pero no es que no lo conociera, porque era un hombre que se pasaba el día en librerías y compraba y leía todas las novedades, y sus libros son una prueba de que estaba al día, pero estaba, me imagino, que pensaba que para su discurso no interesaba esto, pero es interesante también estas dos vertientes. Bueno, lo digo, a ver, podemos alargar, estaría bien alguna intervención más, alguna pregunta más.
Sí. No, una cosa molt breu sobre, un comentari molt breu sobre història global i després una pregunta per a Erice. No, jo també estic d'acord en que hi ha, diguem, múltiples històries globals, o millor, sí, diguem, múltiples maneres de fer història en perspectiva global, però sí que posaria en valor el que és una història global del treball, una història social global que, diguem, crec que dona fruits interessants pel que fa, per exemple, a la història de l'esclavitud o del tràfic d'esclaus, o les diferents maneres d'explotació en el treball en el capitalisme, o història de les migracions forçades, no sé, hi ha com tota una sèrie d'estudis que jo crec que sí que són interessants, no? I, no, Erice, lo que quería preguntarte era porque, claro, has mencionado a Pedro Ruiz Torres, i com soy valenciano, pues tengo que...
Perdona, es que además de miope, como puedo observarse por la diversidad
de
gafas...
vale, ¿así?
Chillo
un poco.
Tú has mencionado Pedro Ruiz Torres. Entonces, la pregunta va a irse...
Vale. Espera. Exacto, ahora va la pregunta para ti. No, lo que quería decirte es que has dicho que Pedro Ruiz Torres decía que Fontana no era del todo marxista, ¿no? Que Fontana era marxista a pesar de Pedro Ruiz Torres. Entonces, cuando le has dicho, me he ido directo al artículo que creía que estabas mencionando, y efectivamente era ese artículo, pero no dice exactamente eso. Es decir, él lo que dice es que Fontana se distancia en su concepción de la revolución burguesa de cómo Marx y Engels entienden la revolución burguesa en el Manifiesto Comunista, ¿no? Es decir, hay una determinada o hay una cierta exaltación de la burguesía en el Manifiesto Comunista que Marx, que Fontana no es que no comparta, sino que entiende que era un auto de fe, ¿no? Entiende que las revoluciones en el siglo XVIII y XIX estuvieran impulsadas y pivotadas por la burguesía, era un auto de fe, que finalmente se constituyeran sociedades donde la burguesía tenía el poder político y económico, es otra cosa. No quiere decir que el proceso revolucionario estuviera pivotado y dirigido por estos sectores burgueses. Y quería preguntarte cuál es tu impresión sobre cómo entiendes tú el concepto de revolución burguesa hoy en día.
Bueno, empezando por lo último, yo no tengo ninguna cualificación especial para hablar de mi concepto de revolución burguesa. Las dudas que manifiesta Fontana me parece que son razonables, pero el artículo de Pedro Ruiz Torres, si no recuerdo mal, sería cuestión de volver a leerlo en detalle, no solamente alude a esta cuestión, sino que de alguna manera, aunque no de forma tajante y taxativa, viene a decir más o menos, o plantearse más o menos, ¿realmente se puede decir que Fontana era marxista? O sea, yo creo que llega, podemos volver a leerlo, o puedo volver a releerlo, quizás en una lectura rápida, viene a hacerlo. Pero me recuerda un poco el paralelo con lo que hablábamos, con lo que se habla de Thompson, de si Thompson, digamos, que terminó su vida siendo marxista, por así decirlo, ¿no? Es decir, si en los últimos años de Thompson son, y no solo porque renegaran ya de determinado tipo de fórmulas o de terminología para expresar su identificación, o porque le aburrieran, que también le pasaba a Fontana, porque le aburrieran los viejos debates sobre el marxista, o aquello que decía un profesor mío que te preguntaba retóricamente, ¿quién es más marxista, Paco? Pierre Vilar o Altice. Y digo, hombre, no sé, lo de los marxistómetros habrá que dejarlos para otra ocasión, ¿no? Yo creo que sí que hay como una cierta, y recuerdo algún otro trabajo de otros autores que no eran Pedro Ruiz Torres, por ejemplo, de gente, yo creo, bastante alejada desde el punto de vista del planteamiento y tal. Por ejemplo, me recuerdo un artículo de Enrique Moradiellos, que fue compañero mío en Oviedo y demás, ¿no? Y que evolucionó hacia formas muy distintas de entender la historia que yo mismo. Que decía en un momento determinado de su exposición que el marxismo, entre otras cosas, estoy también simplificando, había fracasado porque sus propios cultivadores cuestionaban partes importantes del propio marxismo. Bueno, yo creo que el hecho de que se cuestionen ideas que, como dice el propio Fontana, ni siquiera están en Marx, ¿no? Como el concepto de revolución burguesa, es decir, no está en Marx, viene a decir, eso es una construcción posterior, eso no significa que, en definitiva, entendiendo el marxismo como una tradición, como un campo amplio, etcétera, etcétera, no pueda entrar gente como Fontana, porque entonces ¿quién entra? Quiero decir que de alguna manera, si hay elementos identificativos, la concepción materialista, entendida en términos amplios, no mecanicistas, etcétera, etcétera, de la historia y demás, pues yo creo que evidentemente Fontana era marxista, claro que era marxista, Fontana. Y Pedro Ruiz Torres, yo creo que por lo menos lo pone en cuestión. Volveré a leer el artículo, a ver si fue una lectura un poco apresurada, pero Pedro Ruiz Torres pone en cuestión, como Brian Palmer viene a decir más o menos, que Thompson dejó de ser marxista en los últimos años de su vida. No sé si porque defendió conceptos como el determinismo, que encajaban mal en una visión marxista, no lo sé. En definitiva, tenía que responder a nuevos retos, ¿no? A nuevos retos y a nuevas realidades para los cuales, pues desgraciadamente, la vieja teoría ya no servía. Y a lo mejor en esa aventura, por adentrarse en nuevos terrenos, pudo llevar a cabo desarrollos que podían ser contradictorios, quizás, con alguno de los elementos propios de la tradición marxista. Pero eso hay que analizarlo y de alguna manera, pues las tradiciones, uno elige, como se suele decir, las tradiciones no son un corsé obligado, uno elige cómo seguirlas, ¿no? Y definir de manera tan estrecha el campo del marxismo para decir que el que no sustente los principios básicos de 1848 de Marx o de 1857 no es marxista me parece un poco excesivo. Volveré a leerlo de todas maneras, pero yo tengo la impresión de que era, iba más allá de lo del cuestionamiento de la revolución burguesa. ¿Eh?
Para abundar.
Sí, gracias. Gracias por las intervenciones. Bueno, una referencia a lo que dijiste tú, Paco, sobre cómo lo has llamado presentismo político de Fontana, ¿no?
Presentismo de izquierdas.
Yo creo que sí que lo hay y es normal que lo hubiese, en cierta manera. En cierta manera, en cierta dosis, ¿no? O sea, lo que tú has dicho sobre Fontana, ¿no? Era un marxista y un historiador marxista no se puede pensar o no se podía pensar, sobre todo en esos años, fuera del contexto histórico real de la política, del movimiento real, y por lo tanto, de la historia que cunde. Es decir, en Fontana yo creo que la historia cundió, como persona, como ciudadano, porque Fontana no tiene una visión de la historia única, es una visión que va evolucionando. Desde el libro del 64, yo me acuerdo haber leído un libro del 64, creo del 65, así de Bruguera, que no... Hace mucho tiempo, ¿no? Y el libro del 80, el libro del 82, y luego el último. También el libro sobre historia después del fin de la historia, y también el último, Historia de los hombres. Su idea de la historia cambia. Cambia. ¿Por qué? Porque cambia el mundo. Y sobre todo cambia su tradición política.
Cambia él.
Cambia él, cambia su tradición política. Yo lo que veo... Incluso yo diría algunos escritos de los años 60 que publicaba la revista del PSUC, ¿no? Que pasa de un marxismo ofensivo y progresista a un marxismo, que me parece en la obra de 2000, post-progresista. La idea de progreso es un marxismo que ya ha superado el concepto de progreso, de una manera bastante clara. O sea, cuando él dice, pues, tenemos que mirar a Benjamin, ¿no? O cuando mira a Gramsci. Un derrotado, Benjamin, otro derrotado. O sea, la idea de que, bueno, pues le respeto a los primeros libros, que eran libros de la historia, es un arma potentísima de combate, incluso para hacer política y por lo tanto para determinar el futuro de la sociedad. Pues de aquello se llegó a una historia post-progresista, es decir, una historia que a mí me huele un poco a historia resistencialista, en cierta manera. El último libro es consciente de que. Puede que la historia, tal y como ha sido vista por los historiadores marxistas, no sea esta arma tan potente para conformar en la... Y que nuestra teología, porque en el fondo todo el movimiento comunista marxista al que él perteneció, pues no es un movimiento teológico, no vamos hacia adelante. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para resistir, para saber que pues la destinación final no era la que nosotros queríamos, ¿no? Pero la historia cunde mucho en Fontana, en mi opinión, cunde. Es decir, la evolución del panorama internacional y, en mi opinión, los últimos trabajos de Fontana, por el bien del imperio también, son también el fruto de una reflexión post-progresista, también, de cierta manera. No sé cómo lo ves tú.
Sí.
Gracias.
Sí, puedo decir muy rápido. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Por cierto, que tenía que haber hablado, lo tenía en el esquema y se me pasó, de la última propuesta, que es la de la historia de los hombres. Yo creo que la última propuesta que tiene articulada sobre cómo reconstruir una historia total con las nuevas complejidades, ¿no? Entonces, él introduce la idea de los desarrollos alternativos, de las disyunciones y de las encrucijadas históricas, la necesidad de incluir a los excluidos... la idea de la historia más abierta, más poliédrica, polifónica, dice él, ¿no? Que recuerdo un colega, Juan Andrade, que en la revista Nuestra Historia publicamos también un especial sobre la que colaboró, entre otros, una Rosa, ¿no? Sobre Fontana, y dice, viene a decir algo así como Juan Andrade, era un proyecto verdaderamente casi irrealizable. Es decir, o sea, la ambición de construir una nueva historia total incluye nuevos miembros, nuevos elementos que van surgiendo. Y hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Y yo no sé si está en la base, seguramente habrá otros factores, de una cierta antipatía de de Fontana hacia Hobsbawm, ¿no?
No, esto es mentira rotunda. Yo he estado con los dos y la admiración que tenían uno por el otro, ¿sí? Son, y además, y Pontón, por ejemplo, podría dar testimonio, bueno, de ello. Es decir, no...
Quito la antipatía,
sí,
y dejo...
Sí, no había antipatía, no.
Y dejo lejanía, porque él mismo lo confiesa en alguna entrevista.
Pero...
Él dice, por ejemplo... A mí Thompson me sedujo, me parece interesantísimo. Hobsbawm no me ha influido.
Hobsbawm estuvo, creo que Jean-Louis Malfaña estaba aquí, y Hobsbawm estuvo aquí una semana en la cátedra Ferratemora. Fontana vino y se vio la relación que tenían, intervino y bueno, y toda la edición de la obra de Hobsbawm en Por Crítica es Fontana quien lo hizo, y si hicimos doctor honoris causa a Fontana aquí en la universidad fue porque Fontana, o sea, Hobsbawm, no, porque si hicimos a Hobsbawm doctor honoris causa en esta universidad, que es el único doctorado que tiene de la Universidad Española, es porque se lo sugirió a Fontana, que además fue Hobsbawm que dijo, me gustaría que fuese a la Universidad de Girona, porque en Crítica estaban preparando la promoción de uno de sus libros. Entonces, yo creo que la relación que tenían, igual que Hobsbawm con Pierre Vilar, eran amigos, eran muy fluida, y yo creo que en los homenajes que se han hecho a Fontana, Hobsbawm había escrito, cuando hicimos doctor honoris causa, Hobsbawm, Fontana vino y estuvimos comiendo. Quiero decir, no, cuando lo has decidido. Quiero decir, había, o sea, lo que pasa que es verdad que Hobsbawm de los últimos años era un Hobsbawm divulgador, sobre todo, ¿no? Y Fontana le interesaba como divulgador, pero no le aportaba, seguramente, o sea, no lo citaba como innovador del modo que Thompson pues había aportado cosas interesantes. Pero quiero decir, no es antipatía.
Quito lo de antipatía, sí. Elimino también lo de lejanía, para evitar tanto, pero si se me permite, puedo hablar de reticencias o de alguna reticencia. Bueno, pues probablemente hay una cosa verdaderamente, no sé si significativa o no, quizás lo tenga, quizás no lo tenga, pero Fontana sí era muy dado, o sea, por otra parte, mi admiración por Fontana, más como persona, a Fontana sí lo traté más, ¿eh? Estuvo en mi tesis doctoral y también parecía una persona absolutamente entrañable en lo humano y de una inteligencia. Las conferencias de Fontana eran verdaderas obras de arte, por ejemplo, ¿no? La construcción, la argumentación, etcétera, etcétera. Pero... Es curioso que mientras la reacción al fracaso de todo aquello, como se decía, que fue de todo aquello, del socialismo real, de Hobsbawm, fuera un cierto repliegue hacia posiciones políticamente más moderadas, en América Latina, pues la línea de Lula y del Partido de los Trabajadores, o incluso el laborismo en los años 80, de Hobsbawm y tal, y al contrario, Fontana se radicaliza. O sea, los últimos libros de Fontana son, como decía Fernández Güell, del último Marx, ¿no? Es decir, al hacerse viejo se radicaliza. Y en los últimos libros, no sé si es en el nombre del imperio o el del siglo XX, termina manifestando su esperanza en que los nuevos movimientos de jóvenes reemplacen a unos partidos políticos que parece que han cumplido ya todo su ciclo, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera está atento a lo que está sucediendo y llega a ese tipo de conclusiones, que son, por supuesto, discutibles como todas, pero que tal. No, la única simplemente, para rebajar un poco el tono, que tengo con respecto a Fontana y sus posiciones políticas, es que yo creo que a veces no tiene en cuenta las mediaciones entre la obra historiográfica y el compromiso político. Entonces, por eso utilicé... Pero de verdad que lo estaba poniendo entre comillas en mi mente, lo del presentismo de izquierdas, ¿no? Porque tiene una cierta tendencia a subrayar que el valor de una obra histórica tiene mucho que ver con el grado en el que ayuda a comprender la realidad política, etcétera, etcétera. Y yo creo que las relaciones entre el conocimiento histórico y la práctica política a mí me parece que son más complejas. Un historiador subjetivamente puede estar pensando, soy un revolucionario consecuente y fiel a mis principios y comprometido políticamente, etcétera. Eso no asegura que esté haciendo la mejor historia posible para la revolución, por decirlo de alguna manera, no sé si me estoy explicando. No solamente la objetividad o la no objetividad y el compromiso no solamente son un principio de deontología profesional, personal, individual, sino de los mecanismos de construcción de la historia, por ejemplo, ¿no? Y eso yo tengo un poco la sensación de que Pierre Vilar lo tenía un poco más claro. Ahora sí, lo dije. Tengo la sensación de que lo tenía un poco más claro.
Sí, yo comparto esta idea.
Sí, yo también.
Yo creo que a veces he hecho sus intervenciones en los debates estaban más pensadas para cerrarlos que para continuar la discusión. ¿Está abierto? ¿Sí? Que para continuar la discusión, ¿no? Yo, siendo muy joven, siempre me acordaré de... Yo era, tenía 19, 20 años, era seguidor de una revista que era Materiales y después, cuando se finaliza Materiales, empieza Mientras Tanto. Y en el primer número de Mientras Tanto había un artículo demoledor de Fontana contra dos historiadores valencianos al respecto de la Revolución Burguesa. Pero claro, es un tipo de intervención que a mí, yo también encuentro en sus libros de historia, de cerrar, ¿no? Siempre me acordaré, ¿no? En este caso era cerrar un debate, que pues, quizás una actitud, entiendo yo, más constructiva, hubiera dado pie a esa evolución a la que se ha referido Rosa, ¿no? Entonces él cerraba. Lo mismo pasó en algo que tú has dicho ahora. Siempre me acordaré en uno de sus libros de historia de lo que yo entiendo que son libros de teoría de la historia o de historiografía, que son repasos, es que se va la...
Sí, sí.
Repasos consigo mismo y actualizaciones de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, contra Leroy Ladurie, que no es un historiador que a mí me entusiasme excesivamente, pero bueno, me hubiera gustado que hubiera muchos más en España y hubo pocos. Y yo creo que fue extremadamente duro, ¿no? Uh-huh. En el libro siguiente, su deria era la historia ambiental, que llegó a decir que era una moda. Bueno, un salto después lo integró, ¿no? Y al final acaba integrando en este último libro que has citado, ¿no? El de Benjamin, ¿no? Pero a mí me parece, siempre me ha parecido, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que en vez de coger el problema y exponerlo de manera, digamos, provocadora, pero que dé lugar a un debate, más bien su intención era cerrar aquello. Eso ahora no toca o no interesa o lo que sea. Y a mí siempre me ha dado esta sensación, seguramente es una sensación personal, ¿no? Pero cuando lo leo siempre en este tipo de
sí, obras, sí.
Estas de más de historiografía, quiero decir.
No, y por ejemplo el artículo que escribió sobre los Annales le cerró las puertas en Francia. El artículo sobre los Annales de declive de la Escuela de los Annales, los historiadores franceses de l'École. Sí, Joan Lluís, el micro. No, y fue un momento de relación más tensa en las cartas que se cruzaron Fontana y Vilar, porque Vilar no aceptaba la descualificación que hacía Fontana de Lucien Febvre. Fue un momento de mucha tensión. Y además Fontana lo justificó diciendo, bueno, claro, es que como había sido su profesor, y no, Lucien Febvre no había sido profesor de Fontana. Fontana había reaccionado un poco como historiador francés. Pero bueno, es que ahora podríamos... Yo encara que sembli que no estic molt d'acord amb les coses que han dit ells, eh? És a dir, jo també m'he emprenyat llegint comentaris de Fontana. Quan jo estava llegint la tesi, jo em sentia distanciada perquè no m'agradava la manera com hi tractava. Però també reivindico, i abans hi havia en Pere Gifre, que l'havia tingut de professor als cursos de doctorat, i ho deia, que les classes, no? Reivindico que estava disposat a canviar. O sigui, no va dir sempre el mateix. No deia sempre el mateix. El 2002, quan fa la història dels homes, el 2000, ell diu que li havien demanat de reeditar la història el projecte social, o sigui, el 1980, però que decideix fer un llibre nou, perquè ja no està d'acord amb allò, i és un llibre molt diferent, i es nota que és diferent. El que passa que sí que és veritat que era, o sigui, els dos estils són totalment diferents, l'estil Fontana i l'estil Vilar d'escriure, són molt diferents. Però això també em consta, que s'entenien molt bé, s'admiraven mútuament, i en Vilar diu, m'agradaria ser com en Fontana i pogués engaltar, i en Fontana doncs, segurament li agradaria més ser. Bueno, vull dir que eren diferents, però els unia moltes coses, i jo penso que és això que estem comentant. Però això no vol dir que no els puguem criticar, al contrari. Jo em sembla que ells, a més, els agradava que la gent que els qüestionava, o sigui, no la gent que només que es limitava a dir sí, no? Vull dir, molt bé, no? Sinó que els agradava la posició crítica, perquè ells la tenien. Bueno, no sé, ho dic que jo estic d'acord, hi ha moltes coses, vull dir que no sembli que... Però ho de Hosbaum, simplement, perquè sé que teníem bona relació i bueno, i eren molt diferents també. Hosbaum era una altra personalitat. Juli. No, en Juli. Bueno, si vols parlar també, però en Juli. Joan Lluís, vale. No, si vols parlar de Hosbaum, perquè tu també vas fer una nota sobre la mort de Hosbaum, i no, si vols parlar de Hosbaum. No. No, perquè ell també ho coneixia. No, va, Juli, doncs, i després acabem. Acabem i continuem el debat.
Vale, no, solo quería hacer un pequeño comentario para ver qué os parecía, porque cuando comentaba Paco la diferencia entre Fontana y Vilar respecto a las mediaciones de teoría y política, claro, o sea, con esta cuestión del presentismo, ¿no? A mí me venía a la cabeza esos pasajes de Vilar que aparecen en varios artículos, en Historia Marxista, Historia en Construcción, en los que viene a decir algo así como que los éxitos históricos del marxismo, o sea, las revoluciones del siglo XX, iba citando distintas revoluciones, son prueba de un acertado análisis de la teoría marxista, y parece como que en algún momento convierte en criterio de verdad de la teoría marxista la experiencia práctica, con lo cual ahí yo veo pocas mediaciones, precisamente hay como una especie de solapamiento entre teoría y práctica, que al final, no sé, es esto que los lógicos llamarían una falacia del consecuente, ¿no? Pues te has llevado una cosa del terreno de lo práctico, sea el terreno de lo teórico al terreno de lo práctico, has establecido una ligación causal, entonces parece que si tienes la teoría tendrás la práctica. ¿Cómo tienes la práctica? Tienes razón la teoría, ¿no? Yo creo que eso no se puede sostener. En otros textos, Vilar es muchísimo más matizado y muchísimo más, digamos, crítico con este tipo de razonamientos, ¿no? Pero a Fontana nunca le he leído algo así y creo que sería muy difícil encontrar algo así. Y luego, simplemente por intentar ayudar a disolver un malentendido que está lamentablemente muy extendido y que... El propio Paco dudaba un poco cuando lo comentaba de si Thompson al final de su vida era marxista o no era marxista. Claro, yo creo por un lado que esto proviene del libro de Palmer y algunas otras personas que lo han trabajado y podían tener esta opinión, yo creo que equivocadamente. Hay otros muchos autores que han dicho que sí que siguió manejando conceptos de la tradición marxista. Costumbres en común para mí es el mejor ejemplo. Es un despliegue y una batería de historia construida sobre un programa de investigación teórico marxista, como no se ha hecho en muchas otras cosas, ¿no? Y creo que el horror también proviene deliberadamente extendido por algunos autores, como por ejemplo decía Quentin Skinner de Christopher Hill, que le gustaba muchísimo, lo leía muchísimo, había aprendido un montón de él, pero no era marxista. Es decir, que como es tan bueno y estoy aprendiendo de él, entonces no puede formar parte de ese muñeco de paja que yo me he montado a la cabeza, que es el marxismo, ¿no? Y con Thompson pasa. Yo me he encontrado historiadores, no diré el nombre, de los que he aprendido muchísimo, pero que me decían, no, Thompson sobrepasó el marxismo, ¿no? Porque era mejor que el marxismo. Y yo creo que el propio Thompson, en distintos textos, por ejemplo, en Double Exposure, que es una compilación de artículos del 85, él dice, es una pequeña cita, yo he discutido contra el marxismo como ideología, pero no he renegado nunca de mi deuda con una tradición marxista abierta e innovadora. Estamos en el 85, o sea, él ya estaba trabajando en Costumbres en Común. Y que ahí, cuando a veces se dice si Thompson es marxista, porque se pone una cita en la que él dice, cuando si me dicen que soy marxista, según el tipo de público respondo una cosa u otra, en realidad lo que está es alejándose de la tradición política del marxismo más cerrado, no de todo el aparato crítico y teórico y de una parte importante de la tradición política con la que sí se sentía reconocido, ¿no? Y ya está, un par de comentarios. Lo segundo era un comentario, lo primero era una pregunta, por si no queréis hilar un poco más con lo de teoría y práctica.
Yo no. No, a ver, en el debate con Althusser, yo creo que él trata esto, pero no. Yo creo que lo que más le interesa es discutir, el enfoque de Althusser para los historiadores, dijéramos. Es decir, yo creo que él habla de que, porque empieza incluso la historia. La historia en construcción, en el sentido de que hay otra manera, o sea, que la práctica también, pero que yo creo que él se refiere más a la historia. No quiero decir, yo en esto entiendo que es un problema, pero simplemente, bueno, yo quiero recordar que Vilar nunca militó en el Partido Comunista Francés. Fontana militó unos años en el PSUV, pero tampoco no creo que fuese muy decisivo. Pero Fontana Vilar no. Bueno, es verdad que incluso en el texto que hoy vamos a discutir con los estudiantes, claro, hay algunas frases que bueno, son fruto de su momento, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Y que esto es lo más fácil de descualificar a todo marxista, ¿no? Pero yo creo que, bueno, al menos en mi caso, esta. Yo pienso que se puede distinguir la discusión sobre la metodología y el método histórico y las relaciones con la práctica y con los países socialistas. Yo en esta discusión no quiero y no puedo entrar porque entiendo que es otro contexto y otra situación. No sé si ellos.
No, estoy bastante de acuerdo en lo que estás diciendo, ¿no? ¿Quién era aquel que decía para qué nos preocupamos tanto de los herejes si no somos una iglesia, ¿no? Entonces, no sé si era el experto, se citó antes el nombre, Alzheimer ya empieza a sediarme, ¿no? Bueno, decía eso, ¿para qué vamos a preocuparnos de si eran más herejes o menos herejes si al final no somos una iglesia? ¿No?
Sí.
¿Qué es más marxista? ¿Quién era más marxista? No tienen, son debates que yo creo que no tienen realmente ninguna relevancia, ¿no?
¿Y
yo estoy más de acuerdo con la idea que estás explicando de que siguió moviéndose en ese campo, en esa tradición, absolutamente con las inflexiones y con los puntos de conexión con nuevos problemas, etcétera, etcétera, que le sugería pues su militancia en el movimiento contra los euromisiles y los cambios de su persona y el análisis de lo que estaba sucediendo con el socialismo real, etcétera, etcétera. Que no lo olvidemos, eso también es un elemento muy importante, ¿no? Pero siguió siendo lo que era, ¿no? Creo.
No, y además no lo he citado, ¿no? Pero hay rasgos comunes en ese
Raymond Williams, el que decía lo de los
entre el 45, 46 y el 56, ¿no? Thompson tiene un poema estable.
Sí.
Christopher Hill tiene todo un panegírico a Stalin. En el artículo de la formación del capitalismo, en una nota a pie de página, para defender un argumento, no sé, el de las relaciones de producción. Vilar cita a Stalin, su introducción al marxismo, no sé qué. Es decir, yo creo que es un contexto en el cual, toda una serie de factores, ¿no? Empujaban hacia aquí, ¿no? Si hubo una ruptura importante en el 56, como sucedió en el 89-91,
eso generó cambios, con modulaciones distintas, ¿no? Hobsbawm nunca se marchó del Partido Comunista. Christopher Hill se quedó hasta el 58 a dar la batalla en el último congreso que participó y la perdió. Thompson y otros se marcharon antes, ¿no? Quiero decir, yo creo que en estos momentos de ruptura para ellos debieron ser muy importantes, incluso formativamente, no ya en términos políticos, sino intelectualmente. Quizás, pienso yo, se vieran más libres. Una de las cosas que decía Thompson era que la gran ventaja de los marxistas ingleses es que siempre habían hecho trabajo empírico. Es cierto, ¿no? Siempre habían testado con la realidad. Yo creo que quizás ese momento de ruptura para muchos de ellos les dio, bueno, poco más, digamos, no era necesario discutir con los dirigentes del partido cuáles eran los límites de la interpretación, ¿no? En el 63, bueno, primero sale el libro sobre, ¿cómo se llama? William Morris, ¿no? Finales de los 50 y después, poco después, el libro sobre la formación de la clase obrera inglesa, ¿no? Quiero decir, yo pienso, ¿no?, que para todos, ¿no?, desde ellos a Peter Borzo y todos los demás, eso debió significar una, sí, una liberación.
La revista Pas en Present puede continuar sin ningún problema con el divorcio, bueno, con el cambio. No, yo solo tenemos que marcharnos, ¿no? Pero solo quiero recordar que Vilar ha explicado muchas veces, cuando daba clases en L'École, que Fidé, Le Gualadurí, todos nombres que luego abandonarán el marxismo y saber esto, y esto lo ha explicado diversas veces, siempre le decían que, o sea, lo despreciaban o lo criticaban por no citar más a Stalin, ¿no? Es decir, que él estaba contracorriente cuando tenía un auditorio de miembros del Partido Comunista Francés que eran las nuevas promesas de la historia y que él era considerado poco marxista por no citar a Stalin y que, en cambio, luego pues pasará lo que pasará, ¿no? Entonces, bueno, los contextos también, no solo lo que pasaba en Eveste, sino los contextos intelectuales, las coyunturas intelectuales, pueden explicar muchas cosas y muchos. Y bueno, esto es lo que tenemos que aclarar. Bueno, ahora sí que estamos. Bueno, continuamos a las 4 en el aula C3, donde habrá los estudiantes y la discusión del taller.